Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 47. El maestro y el alumno. Requisitos para ser un chela. Cita. 1. Para un discípulo serio, su maestro toma el lugar del padre y la madre. Porque, mientras que ellos le dan su cuerpo y sus facultades, su vida y forma casual, el maestro le enseña cómo desarrollar las facultades internas para la adquisición de la sabiduría eterna. 2. Para el discípulo, cada compañero discípulo se convierte en un hermano y una hermana, una parte de sí mismo, porque sus intereses y aspiraciones son las suyas, su bienestar está entrelazado con los suyos, su progreso es ayudado o impedido por la inteligencia, moral y conducta de ellos a través de la intimidad provocada por sus compañeros de discipulado. Del libro de la disciplina de las escuelas de Xi'an, citado por H. P. Blavatsky. Cita final. Cita. Los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Los sabios no prestan atención a las dulces voces de la ilusión. Aquel que ha de darte nacimiento, búscalo en el vestíbulo de la sabiduría, el vestíbulo que está situado más allá, en donde son desconocidas todas las sombras y donde la luz de la verdad brilla con gloria inmarcesible. Aquello que es increado reside en ti, discípulo, como reside en aquel vestíbulo. Si pretendes llegar a él y fundir los dos en uno, debes renunciar a tus prendas oscuras de la ilusión. Tú no puedes recorrer el sendero antes de que tú te hayas convertido en el sendero. Upadhyaya, la elección está hecha, tengo sed de sabiduría. He aquí tu siervo, dispuesto para que lo guíes. Bien está, Sravaka. Prepárate, porque tendrás que viajar solo. El maestro no puede hacer más que señalar el camino. El sendero es uno para todos, los medios para llegar a la meta han de variar según los peregrinos. La voz del silencio, páginas 7, 12, 45. Cita final. Vamos a interrumpir el curso normal de nuestros estudios esta noche a fin de tomar un tema que, sin duda, es muy querido por todos nosotros, y el que ya hemos tocado más o menos brevemente en diferentes ocasiones, es decir, el tema de la relación entre el maestro y el alumno, entre lo que los antiguos hindúes llamaban el gurú y el chela. Vamos a tratarlo, por supuesto, desde nuestro punto de vista, no como esa relación ha sido con demasiada frecuencia malinterpretada en diferentes países y en diferentes momentos en los periodos que Platón llamó periodos de aridez espiritual. Nuestra época es uno de esos periodos, o quizás acaba de salir de uno, y todos recordarán, sin duda, como en una de las más bellas de las antiguas escrituras hindúes, el Bhagavad Gita, el Logos Krishna afirma que en tales periodos él encarna de nuevo con el fin de salvar y establecer a los justos y derrocar a los injustos y los malvados, para el restablecimiento de la justicia en la tierra. Esta relación es sumamente sagrada, porque es un vínculo que une estrechamente corazón a corazón, mente a mente, y, de acuerdo con las maravillosas enseñanzas de la sabiduría antigua, el preceptor, el profesor, el gurú, el maestro, llámenlo a él o ella por el nombre que quieran, actúa como la partera, haciendo nacer, ayudando a traer a la vida activa del discípulo, la parte oculta del discípulo, el alma del hombre. ¿Se acuerdan de que Sócrates siempre se negó a llamarse maestro en el sentido ordinario? Sino que dijo, yo soy un partero para los hombres jóvenes, porque hago que sus almas nazcan. Ayudo al ser interior, al hombre interior, a expresarse. Y esta es exactamente la relación espiritual que tiene el maestro hacia sus discípulos, hacia los alumnos, hacia los chelas, los pupilos, los oyentes, llámenlos por el nombre que quieran. La idea es que las potencias espirituales latentes en la mente y corazón del alumno recibirán la ayuda que el maestro le puede dar, pero eso no quiere decir que el maestro deberá hacer todo el trabajo que el propio discípulo debe hacer. Ningún niño puede aprender a caminar solo viendo a sus padres caminar, y ningún padre puede comer, ni beber, ni aprender por su hijo. El niño tiene que hacer cosas por sí mismo. Ustedes pueden recordar que H. P. Blavatsky con frecuencia señala que, de acuerdo con las enseñanzas antiguas, la relación entre el maestro y el discípulo es infinitamente más sagrada aún que la de padres e hijos, porque, mientras que los padres dan el cuerpo al alma entrante, el maestro hace nacer esa alma y le enseña a ver, a conocer, y a ser lo que es en su ser más íntimo, una cosa divina. Ahora bien, en nuestra última reunión señalamos que la llamada vida del Chela, o el sendero del Chela, era hermoso, lleno de alegría hasta su final, sin embargo, como una advertencia, por temor a que tal idea se tome de una manera ligera o frívola, de una manera no suficientemente profunda, nos hemos esforzado también en señalar que requiere y necesita todo lo noble y alto en el alumno o discípulo mismo, porque los poderes o facultades del ser superior deben ser llevados a la actividad para alcanzar y mantener esas cumbres de grandeza intelectual y espiritual, donde los maestros mismos viven. Para ello, la maestría es el final del discipulado, sin embargo, no es que este ideal deba ser puesto delante de nosotros solo con el fin de alcanzar algo que nos beneficia, porque ese mismo pensamiento es egoísta y por lo tanto un obstáculo en el camino. Es para el beneficio del individuo, por supuesto, y sin embargo, la verdadera idea es que todo y cada facultad que hay en el hombre o la mujer, en el alma de cualquiera, deberá darse al servicio de toda la humanidad, porque este es el camino real, el gran camino real de la autoconquista. En realidad es mucho más fácil seguir este camino que el camino de uno mismo, el camino de las sombras. Y, como muchas veces hemos dicho antes, el camino de la luz, de la autoconquista y del crecimiento, conduce al corazón mismo del ser, al corazón mismo del universo, porque, mientras las facultades internas se desarrollan, a medida que crecen y se expanden bajo los rayos inspiradores del sol espiritual interior, reciben y asimilan nuevos conocimientos, tienen una visión interna más amplia y vasta en las cámaras secretas de la madre naturaleza. Cada nueva visión interna, cada intuición de cosas grandes, a su vez abren, por decirlo así, nuevas puertas a cámaras aún más grandes. La mente comienza primero a comprender y, por último, conoce a través de la percepción inmediata las realidades del universo, y esto es la maestría, y más allá de estos grandes maestros, más allá de ellos mismos, hay todavía seres más grandes que siguen un camino aún más sublime. Pero cada paso a lo largo de ese camino es un paso. Por favor, escuchen cuidadosamente y no juzguen antes de oír el final, es un paso de autosacrificio, sacrificio hecho con alegría del egoísmo del yo inferior, el más noble, el más alegre, la cosa más bella del mundo, porque es el abandono en cada uno de esos pasos de las cadenas de la parte baja o inferior del hombre con sus limitaciones multitudinarias, con el fin de pasar a una luz mayor. Cooperación con otros en el gran trabajo en ese sentido noble. Y no queremos decir con el uso de la palabra que sea una señal política moderna, la cooperación mental y espiritual no solo entre el maestro y el discípulo, sino entre los mismos discípulos y toda la hueste de seres espirituales del universo, solo puede venir cuando la parte inferior egoísta del ser es olvidada por completo, y viene en proporción exacta a cómo olvidamos esta parte inferior del ser, nuestro ego personal, y a cómo el ser superior se hace cargo de las riendas de nuestro destino. ¿Cuál es nuestra mayor limitación? ¿Qué es lo que nos impide ver no solo la verdad misma, sino también hacia el futuro y al pasado? ¿Qué nos impide conocer los secretos del ser? Son los velos que rodean al ser personal, la concentración de nuestros pensamientos e ideas en torno a la persona, en torno a lo personal, al centro egoísta. Nos abrochamos estos velos a nuestro pecho, y por tanto tejemos a nuestro alrededor una red de maya o ilusión, porque deseamos beneficios personales, y los queremos para el yo inferior egoísta. El proceso real de crecimiento es exactamente el reverso de esto. Es el bajar estos ídolos de la personalidad, el tirar estos velos internos, de modo que la luz puede entrar, esa luz y esa paz, que después, en las hermosas palabras del ritual cristiano, sobrepasa todo el entendimiento de los hombres. ¿Cuáles son algunos de los requisitos del discipulado? En primer lugar, quizá, la devoción a un ideal. Se tiene primero el ideal, y después la devoción hacia él, siguiéndolo siempre. El ejercicio requerirá su voluntad plenamente, su voluntad espiritual. Simultáneamente, tal vez, viene el deber. Pregúntenle a cualquier hombre o mujer que sinceramente haya tratado de seguir este camino, si el deber será una cosa fácil, y él les dirá verdaderamente que no hay nada como el correcto cumplimiento del deber, que lleva al alma esa paz indescriptible y descanso. Piensen en lo que significa no tener nada detrás de ustedes que reparar, una personalidad sin errores que subsanar, que corregir. Y esto se puede hacer, y hacer fácilmente. Se puede lograr siguiendo ese viejo camino, como lo dicen los Upanishads, que conduce al cielo de la felicidad eterna, de la paz eterna, y a esa envolvente conciencia de presencias y procesos universales que para el lado más noble del intelecto es la felicidad suprema. También simultáneamente con estas dos nobles virtudes está la noble virtud de la lealtad. ¿Puede un hombre tener éxito en algo a menos que sea leal? Imaginémonos a un hombre llevando a cabo una noble labor, y le decimos que no confíe ni en él ni en sus compañeros. ¿Cómo es posible que tenga éxito si su propia naturaleza corre en direcciones diversas, las cuerdas de su corazón tirando por aquí y por allá, de acá para allá, por el conflicto de los deseos egoístas y por egoísmos mezquinos de su personalidad? No se puede hacer. Estos principios del discipulado no descansan en ningún fundamento vago o incierto, sino en la amplia experiencia de la raza humana, que cualquier hombre o mujer puede comprobar mirando hacia adentro, mirando las fuentes de la vida espiritual, cristalina y transparente como el agua translúcida de la montaña, donde se puede ver, como en el hermoso mito antiguo de Narciso, su propio reflejo, el reflejo de su ser divino. Eso nunca se puede hacer cuando y mientras la mente está cubierta con el polvo de sus envolventes velos. Es el polvo de las acciones egoístas, los deseos de estos insignificantes egoísmos, la superficie perturbada y no tranquila de la mente soplando en el viento ráfagas de pasión, que es totalmente inepta para reflejar el ser superior, el compañero de las estrellas. Eso que reflejan las estrellas, debe de ser en un sentido como las estrellas, y solo lo que es como las estrellas en el alma puede comprender las lecciones de las estrellas. Todo esto, entonces, en lo que se refiere a la enseñanza. ¿Pero qué hay en cuanto al maestro? ¿Qué hombre abordará un barco capitaneado por otro hombre en quien no confía en absoluto? ¿Qué hombre se subirá a un automóvil conducido por otro hombre que él sabe que está ebrio? Un símil muy trivial, pero muy cierto, y directamente aplicable en el caso que nos ocupa. ¿Dónde, pues, vamos a encontrar estos maestros, aquellos en los que podemos depositar tal confianza? Podemos, de hecho, aprender algo de los libros, de las grandes escrituras de las religiones de los viejos tiempos, escritas por grandes iniciados. Podemos aprender mucho incluso de su significado superficial, pero hay una llave que abre aún un significado más profundo de esas escrituras, y la clave que puede ser impartida solo por quien sabe, un maestro. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar tal maestro? Una pregunta trascendental, una, quizás, que pregunta, o preguntaría, más bien, cualquiera que nos oiga hablar como lo hacemos. La insignia majestatis, los signos de majestad espiritual, no se pueden equivocar. Ténganlos en su propio corazón, y los reconocerán cuando los vean. Y los pueden tener en su propio corazón, ¿cómo? Simplemente siguiendo las viejas normas de conducta noble. Vivan como deben, y conocerán la verdad, porque podrán verla, y, como nuestros maestros agregan, vendrá a nosotros naturalmente, y ustedes conocerán al maestro cuando lo vean, a él o a ella, y sabrán hacer algo mejor que juzgar a un maestro por las apariencias superficiales, por las palabras del día, por meros ejercicios y deberes del día, teniendo esa luz en su propio corazón, al menos hasta cierto grado, percibirán los rayos afines en el corazón del maestro, y lo reconocerán. En ello radica el significado de la hermosa expresión, atribuida a Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y es realmente así, porque ningún discípulo, ningún hombre, o mujer, deseosos de llevar una mejor y más noble vida, puede poner el pie en ese camino hasta que él mismo se convierte en él, al menos en cierto grado. Ustedes saben que en los tiempos antiguos había 7 y 10 grados de iniciación. Vamos a hablar solo de los 7. De estos 7 grados, 3 consistían solamente en enseñanzas, que forman la preparación, la disciplina, mental, espiritual, psíquica, y física, lo que los griegos llamaban la catarsis o purificación, y cuando al discípulo se le consideraba suficientemente limpio, purificado y disciplinado, callado mentalmente, y tranquilo espiritualmente, entonces se le daba el cuarto grado. Y este cuarto grado también consistía en parte en enseñanzas, sin embargo también, como lo hemos señalado antes, en parte consistía en una introducción directa personal, de los viejos procesos místicos del universo, mediante los cuales la verdad se obtenía de primera mano por la experiencia personal. En otras palabras, para hablar en términos sencillos, su espíritu alma, su conciencia individual, era asistida para pasar a otros planos y reinos del ser, y para conocer y comprender mediante el proceso de convertirse en ellos. Porque un hombre, una mente, un entendimiento, puede captar y ver, y de este modo conocer únicamente esas cosas que son el mismo. Piensen en esas palabras, que están llenas de significado y verdad. Ustedes no pueden entender nada de lo que no está en ustedes, nada. Ningún hombre, por ejemplo, que sea privado de la facultad matemática puede entender ni siquiera los simples elementos de las matemáticas. Contando con esta facultad matemática dentro de sí mismo entiende algo del significado de las reglas matemáticas. Nadie puede entender lo que es la acción correcta, lo que la devoción y el deber y la lealtad son, salvo que haya al menos algo en su propia alma de devoción, deber y lealtad, y cuanto más se sabe de estas hermosas cualidades más las ama, más desea seguirlas, y al seguirlas, siguiéndolas siempre más adelante, las ama más y más. Estas verdades que viven en ustedes los conducirán finalmente a una completa comprensión de los corazones de sus semejantes, dándoles una capacidad de leer sus caracteres, una capacidad de comprender los males y problemas que tienen, y el poder, así como la habilidad, y el deseo, para sustituir esos dolores y egoísmos en los corazones de los hombres con alegría, paz, amor y buena voluntad. Esa es la noble tarea que tenemos ante nosotros, y es la obra de los propios maestros. Ustedes pueden recordar que cuando el señor Sinnet mantenía correspondencia, a través de H.P. Blavatsky 2 o 3 chelas más, con los maestros, se le dijo claramente que las últimas verdades, incluso la limitada esfera de conocimientos esotéricos que estaba permitido darle a él, no podían ser impartidas a él porque, como él mismo confesó, no tenía la comprensión correcta del significado de la fraternidad universal, y nada de amor para esa noble verdad. Al parecer, su más alto entendimiento de esta sublime verdad era una forma sentimental de unidad, o simplemente una cooperación política. Aparentemente, para él no tenía sentido el significado inherente de las palabras, la hermandad espiritual de todos los seres y, en particular, del hecho de que todos los seres humanos están unidos entre sí, y no solo por los lazos emocionales de pensamiento o sentimiento, sino por el mismo tejido del universo. Todos los hombres, así como todos los seres, brotan del sol interior y espiritual del universo, como su hueste de rayos. Todos venimos de una fuente, el sol espiritual, y todos estamos construidos de los mismos átomos de vida en todos los diferentes planos. Es esta unidad interior del ser y la conciencia, así como la unión exterior de todos nosotros, lo que nos permite captar intelectualmente y espiritualmente los misterios del universo, porque no solo nosotros y nuestros prójimos, sino también todas las demás cosas, son hijos de la misma madre, la gran madre naturaleza, en todos sus 7 y 10 planos o mundos del ser. Después de la cuarta, siguieron la quinta, la sexta y la séptima iniciaciones, cada una a su tiempo, y estas consistieron en enseñanzas también, pero cada vez más y más, a medida que el discípulo progresaba, se desarrollaban en él las facultades. Y se le ayudaba en este desarrollo más y más a medida que avanzaba más allá, se le desarrollaban en él las facultades, aún más amplias y más profundas para penetrar más allá de los velos de maya o ilusión, hasta que, habiendo superado la séptima o última iniciación de todas las iniciaciones manifestadas, si las podemos llamar así, él se convertía en uno de los verdaderos superhombres a los que llamamos mahatmas, grandes almas espíritus, cuya naturaleza es la magnanimidad. Se usa aquí en el sentido antiguo latino de una alma grande, la palabra significa exactamente lo que mahatmasip significa en sánscrito. La lealtad al maestro, la devoción al maestro, el cumplimiento total de todos los deberes hacia el maestro, es la otra cara de este tema. La devoción, el deber y la lealtad a la verdad y sus mandatos, por un lado, sin fallos, sin cambio, nunca variable, y las mismas virtudes viviendo en nuestras almas hacia el maestro a quien hemos elegido, es la otra cara, ya que el maestro nos ha dado luz interna, sí, y también, nos ha dado vida interior en un sentido muy real y práctico, y no solo en un sentido místico, porque, por los procesos de las antiguas escuelas, se habilita a un maestro a llevar al discípulo, sino interrumpe sus estudios, incluso sobre el abismo de lo que los hombres llaman muerte física, está habilitado para despertar los poderes latentes del espíritu-alma en el que funcionan, por decirlo así, automáticamente. El dador de la luz interior y el dador de la vida interior. Tal es el maestro. Esto es rara vez reconocido o conocido en el occidente de hoy. Esto explica en parte por qué los egoístas y los llamados individualistas occidentales, autosatisfechos en su necedad ciega, lanzan en contra de la devoción del maestro y del alumno de la antigua escuela del Este, la devoción de los discípulos a su maestro y de estos hacia ellos, tales epítetos poco amables e insultantes, llamando a tal devoción servidumbre mental, calificándola de sumisión mental, hablando de ella en términos de burla, lo que demuestra, como hemos dicho antes, que el crítico no la entiende, porque esa noble virtud no lo es en su propia alma en el sentido que lo es para nosotros. Qué grande y amplia es su pérdida espiritual. Hay algo tan hermoso en la devoción, la lealtad y el deber, cuando se lleva a cabo fielmente, que todas las naciones de los hombres, en todos los tiempos y en todos los países, han colocado estas tres cualidades del alma a la vanguardia de las virtudes masculinas y femeninas. Me atrevo a decir que si seguimos estas tres virtudes nobles fielmente, sin desanimarnos por los muchos errores que podamos cometer, y nuestro valor nunca disminuido por las caídas que podamos tener, sino que siempre levantándonos de nuevo a la batalla, me atrevo a decir que con el paso del tiempo, más fácil y más suave será para nosotros el camino de la sabiduría y la paz, y cada vez más alegre. La fidelidad está comprendida en estas cosas. Semper fidelis, dice el hermoso lema latino, siempre fiel. ¡Qué belleza de pensamiento hay en esto! ¿Qué hombre o mujer puede dejar de despreciar la debilidad de los débiles, la infidelidad en el infiel? De hecho, tal oblicuidad moral es una característica del ser humano, aun las bestias no lo tienen. Muéstrenme una bestia infiel. Es solo en nosotros, los hombres, en donde esta pequeña vileza tiene su existencia. ¿Y qué podemos aprender de este pequeño hecho? Simplemente esto, que tenemos, además del amor innato de la bestia por su dueño, el don divino del intelecto autoconsciente, que en muchos de nosotros se deja débilmente sin cultivar y desarrollar, de manera que solo tenemos dos o tres destellos débiles o rayos del sol espiritual, por así decirlo. Y estos dos o tres o más débiles destellos son lo suficiente para poner el pecado, usando la vieja palabra, en nuestros corazones. Son solo lo suficiente para hacernos ver y darnos cuenta de nuestra importancia, pero no lo suficiente para hacernos ver la verdad y la inherente fraternidad espiritual, y aquí es donde el ser humano falla y cae. El llamado secreto de Satanás. Entonces, ¿cuál es el remedio? Más luz. ¿Cuál es el remedio para la locura? Sabiduría. ¿Cuál es el remedio para la ignorancia? Más conocimiento. Con más luz, con la inundación de la naturaleza interna por los rayos del sol espiritual interno, estos destellos débiles y rayos crecen y se expanden, hasta que finalmente toda naturaleza interior es inundada con esta maravillosa luz interior de la que los místicos de todas las edades han hablado, y entonces la infidelidad llega a ser imposible, absolutamente imposible. Ningún hombre se sentará, como un niño, y pasará su tiempo proyectando sumas de simple adición. 2 y 2 son 4. Él ha pasado esa etapa infantil. Él ve cosas más elevadas, y mira la infidelidad y los tropiezos de sus hermanos menos desarrollados con compasión, no con la condenación del mismo débil. Estos débiles son, precisamente, como los niños pequeños con sus pequeñas sumas de aritmética. Son precisamente como gente sin desarrollo mental. Solo tienen algunos pobres destellos o rayos en ellos de esa gloriosa luminosidad interior. Ahora bien, existe el hecho psicológico real. No es una figura retórica o una metáfora. Eso es lo que el criminal es en su naturaleza interior. Me refiero al hombre o mujer realmente criminal que elige hacer el mal por amor a él. Eso es lo que el hombre poco desarrollado tiene en él. Solo estos pobres y débiles destellos del sol interior, que son todos los que llegan a su mente no desarrollada, lo suficiente para hacerle ver algo, y reconocer, como él piensa, su propia autoimportancia. Pero cuando la luz mayor, cuando la inundación, el diluvio, de la naturaleza interior con una iluminación más grande viene, entonces vemos que todo lo que hay de nosotros, en el sentido de este pequeño ser, no es sino un reflejo de algo más noble, y todas nuestras naturalezas, toda nuestra naturaleza entera, se abre, cuando esa comprensión viene, hacia una alianza con este más alto, más interno y más noble ser, el sol espiritual de nuestro ser interior.